Cada semana, música crítica. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, muy bienvenidos al segundo programa de Música Crítica. Hoy el programa, martes 13 de febrero de 2024, sale grabado. Así que bueno, quería agradecer antes de empezar a todas las personas que me llamaron, que me mandaron mensajitos. Gracias por la buena onda, la buena energía, los buenos augurios por el comienzo de este programa. Muchas gracias. Los siguientes amigos acompañan a Música Crítica.
Del Fauno Encuadernaciones. Encuadernación artesanal de partituras y libros musicales, realizados a pedido y de forma personalizada. Libros, tapa dura, forrados en tela y papeles texturados. El más amplio catálogo y variedad de ediciones. Contactanos por Facebook e Instagram a @delfauno.encuadernaciones o al WhatsApp 11 39 24 51 07. Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano. _NayaPianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72.
Acá estamos, de nuevo. Como les adelanté en el primer programa, hoy nos vamos a adentrar, digamos, en el maravilloso mundo de la orquesta. El origen de la palabra orquesta viene del griego orstra, que a la vez se compone del verbo orchestai, que significa danzar, más el sufijo tra, que significa lugar. Es decir, que el término que nosotros conocemos como tal procede de ese lugar del teatro que los griegos clásicos llamaban orquesta. Podemos decir entonces que es el lugar donde se sitúan los músicos, tomando este término que parece que fue rehabilitado en el Renacimiento y fue usado para señalar en el teatro el espacio que había entre el escenario y el público. Existen varios autores que detallan los antecedentes de la orquesta a partir de la experiencia de Jean-Baptiste Lully, 1632-1687, en la corte de Luis XIV, considerando todo lo previo preorquestal. Luis XIV, también llamado Luis el Grande o el Rey Sol, fue rey de Francia desde 1643 hasta su muerte en 1715. Recordemos que nació en 1638 y fue rey a los 5 años y continuó. Es decir, que tuvo un reinado de 72 años. ¿Saben a quién le ganó? Sí, sí, adivinaron, a la reina madre Isabel. Le ganó por 2 años. Al margen de esta relación entre Lully y Luis XIV, es interesante destacar, entre otros casos de conjuntos que adquirieron una entidad fuerte, como el que propuso el compositor franco-flamenco del Renacimiento tardío, Orlandus Lassus. También lo pueden escuchar nombrar como Orlando di Lasso, porque parece que el hombre se italianizó. Nacido en Mons, una ciudad de Bélgica, en 1532, que entre paréntesis les cuento que este señor, junto con el italiano Giovanni Pierluigi de Palestrina y el sacerdote Tomás Luis de Victoria, está considerado como uno de los compositores más influyentes del siglo XVI. Bien, les decía que la llamada orquesta de Orlando di Lasso en la corte de Múnich disponía de los psalmi, estamos hablando de los años 1565-1570 aproximadamente, del propio compositor flamenco. Y la agrupación contaba con un bajo de viola da gamba y 5 instrumentistas de cuerda que tocaban violines y violas de diferentes tipos. Junto con ellos se sumaban 7 instrumentos de viento, además de un virginal y un laúd. ¿Qué será el virginal? Pueden preguntarse. Es un tipo de clave o espineta, pero más pequeño y consta de un solo teclado a lo largo del instrumento. Lo interesante de ese momento es que la música de estos psalmi se disponían en partituras a 5 voces, sin otra indicación. Y de a rato se sumaba el resto de instrumentos que se alternaban con la libertad que cabía en cada momento. Es decir, con la famosa frase ad libitum. Podemos encontrarla escrita completa o con su abreviatura, ad.lib, que significa a voluntad de quien ejecuta. Como para adentrarnos en el mundo del Renacimiento tardío, vamos a escuchar el Psalmi número 1 de Orlandus Lassus, perteneciente a un ciclo llamado Salmos Penitenciales. Dura unos 2 minutitos y medio, porque son bastante largos, por el coro de cámara de Leipzig. Se llama el coro Jasquin Dupré. Acabamos de escuchar de Orlandus Lassus el Salmo número 1. Volviendo sobre los orígenes pre-orquestales, existía el género coris pezzati, que era un estilo policoral veneciano. Lo llamaban así a partir de la utilización concertada de coros separados e instalados en distintos lugares de la Basílica de San Marco, en Venecia. Parece que hay fuentes que evidencian que esta fórmula existió en el año 1615. Imaginemos los coros distribuidos en distintos espacios de una basílica y acompañados a la vez por grupos instrumentales, evento que se llevaba a cabo, por ejemplo, para una celebración importante, como puede ser la Navidad, interpretando una obra posiblemente de Gabrieli o del cornista Giovanni Bassano. Este último pertenecía a una familia de músicos y fabricantes de este instrumento de viento y madera, y como tal parece que era un maestro en la corneta negra, como se le llamaba en esa época a este instrumento. Además de las voces distribuidas, se agregaba un pequeño órgano, un violone conocido como el antecesor del contrabajo, un bajonista llamado así al antiguo fagot, 5 trombones, 2 cornetistas y 1 trompetero y 2 violines. Claro que para tratar de concertar, alguien debía tomar la posta, digamos, y situarse cerca del órgano con el fin de transmitir, mediante gestos visibles, el tempo que llevaba el teclado. Bueno, parece que ese alguien era el compositor maestro de capilla. Dicho esto, podríamos pensar que se fueron aceptando algunos instrumentos como el violín, muy popular en ese momento, y que luego será clave para el establecimiento de la orquesta. Así es que en Venecia mismo, y anterior a la ópera, fueron surgiendo aportes muy significativos que luego ayudarían en el proceso de conformación de la orquesta. Paralelamente en Inglaterra, se realizó un tipo de conjunto conocido como Consort of Instrument. La palabra consort procede de la referencia italiana concerto, conformado por instrumentos generalmente del mismo tipo. Fue una práctica muy difundida en los salones de la nobleza, práctica de la que hicieron aportes muy importantes compositores como John Dowland, William Byrd, Orlando Gibbons y luego ya en el siglo XVII, Matthew Locke. Y el más conocido de nuestro ambiente, el inglés Henry Purcell, 1659-1695. Purcell vivió poco. Como dije anteriormente sobre el violín y su gran aporte al nacimiento de la orquesta, uno de los conjuntos más conocidos fue el Consort of Viols, es decir, la familia de las violas, instrumento de 6 cuerdas y trastes en el mango. En esta época el término viola hacía referencia a la antigua familia, a la de las violas da gamba y da braccio, que poco a poco fue reemplazada por la actual familia de los violines. Esto que estoy relatando fue un cambio muy importante del cual participó Jean-Baptiste Lully con, no lo voy a decir en francés, los 24 violines del rey. Este fue un conjunto de cuerdas de 5 partes en la corte real francesa, que existió desde 1626 a 1761. Esas partes eran el equivalente a violín, viola alta, viola tenor, viola tenor baja y violonchelo. Esta agrupación permitió mayor agilidad a la cuerda de la orquesta y además planteó la posibilidad de introducir modificaciones significativas, sobre todo un poco más tarde cuando estos instrumentos pasaron a acompañar las arias de las óperas tardías de Alessandro Scarlatti, 1660-1725. Les voy tirando las fechas para estar siempre situados, digamos, ¿no?, en el tiempo. De esta agrupación se valoraba la regularidad en la ejecución, el cuidado de la afinación, tan valioso hoy en día también, y el famoso golpe de arco. Sin embargo, al margen de todo lo bien que sonaba ya la banda establecida de cuerdas, Lully seguirá reformando la fisonomía de lo que fue creado en tiempos de Luis XIII. Por ejemplo, reemplazó todos los instrumentos antiguos que se mantenían desde tiempos del Renacimiento por no responder a las necesidades expresivas, sobre todo las planteadas por él en su propia música. Vamos a escuchar de Alessandro Scarlatti, Aria del Martirio de Santa Cecilia por el conjunto de música antigua Il Baroschiti, con el líder y organista del grupo, el suizo Diego Fasolis, y el tenor italiano Marco Bisli. Unos 2 minutitos y medio de hermosa música.
Combattuto questo core allo sdegno e dall'amore, come giusto. tu questo cuore dallo sguardo e dall'amore come come giusto esser potrà come come giusto esser potrà.
Qué belleza, ¿no? Pasó el aria del martirio de Santa Cecilia por el conjunto de música antigua Ibarokiti y el tenor Marco Bisley. La familia del violín fue asumiendo cada vez más responsabilidades y muy probablemente el conjunto que más se orientó al modelo orquesta fue la famosa banda de violines francesa al servicio de Luis XIV. Institucionalizada en la primera mitad del siglo XVII. Además de estimular a la ópera, Luis XIV favoreció mucho a la danza y su música. En esta línea, el violín ya tenía una larga tradición, bien probada en ambientes populares. Sin embargo, fue en la práctica orquestal italiana donde su desarrollo resultó más relevante, sobre todo en términos de la construcción y de su posterior ejecución. Existe una suerte de consenso general, podríamos decir, que afirma que el desarrollo del violín, la viola y el violonchelo entre los siglos XVI y XVIII fue fundamental para el desarrollo de la orquesta. El violín asoma alrededor del año 1550 y comienza a mostrar entidad con cuatro cuerdas, apoyándose un poco debajo del hombro, sin sus trastes, y afinado a quintas, en quintas, a partir de la nota sol. Todo esto igual se lo vamos a preguntar en su momento a un violinista cuando lo tengamos de invitado en futuros programas. Giovanni Gabrieli y más tarde Lully fueron los encargados de darle más protagonismo a este nuevo instrumento en una época que los violinistas pertenecían todavía a un rango social muy bajo. En cambio, eran las antiguas violas las que se mantenían activas dentro del ámbito aristocrático. Es curioso, ¿no? Como todo, a los violines les llevó un tiempo largo instalarse. Sin embargo, hay que decir que este instrumento adquirió reputación cortesana cuando los 24 violines del rey participaban de las veladas de la corte. Vuelvo un poquito a Luis XIV para contarles que este señor era un apasionado de la música. Y la corte francesa exhibía su ideología a través de la fastuosidad de los espectáculos musicales y el constante estímulo a las artes en general. Dentro de esta concepción ideológica nace la orquesta de Lully y será la base para el desarrollo de las posteriores orquestas, como la de Corelli, entre las más conocidas. El trabajo de Lully fue enorme, realmente. Él va a determinar que la idea de organización y puesta en valor de las diferentes partes del grupo orquestal reemplace a la improvisación. Por ejemplo, que la melodía dejara de primar siempre en la voz superior para pasar a ser cantada por todas las partes. Esto fue realmente revolucionario. Nunca se había oído música de forma tan organizada. Pensémoslo tantos siglos atrás. Podríamos decir que, a partir de la movida que hizo Lully a través de estas modificaciones, se fue perfilando cada vez más la idea de lo que sería una orquesta con todas las letras, ¿no? Digo esto porque, al tener Lully a su favor, las prestancias de la corte en los años 60 sumó cosas. Por ejemplo, implementó la coordinación de los vientos, violines, laúdes, clavecines y violas para espectáculos de diversa índole. Por ejemplo, sus conocidas colaboraciones con Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière, con su música para la gran comedia ballet, el drama coreográfico creado para su obra Los Molestos, entre otras grandes obras de este dramaturgo francés, por supuesto, ¿no? En 1674 se llevó a cabo la escenificación de la famosa ópera Alceste, dirigida por el propio Lully, con una batuta sobre el escenario y una orquesta que completaba la formación con flautas, oboes, percusión y trompeta. Ya esto tenía otro paisaje, ¿no? El escritor John Spitzer, en su libro El nacimiento de la orquesta, publica algunos grabados de la época en los que se observan detalles de las representaciones de estos espectáculos. Y en uno de ellos, la orquesta, más bien numerosa, aparece frente al escenario, en el sitio de lo que hoy se considera foso, separada de la platea, y a la vez custodiada por guardias. Muy interesante de ver estos grabados que les estoy contando. Escuchemos de Jean-Baptiste Lully y de su ópera Alceste, La marcha de los combatientes. En este ejemplo vamos a poder dimensionar la formación orquestal de la que venimos hablando. Dura unos casi 4 minutitos en versión de Le Concert d'Innation y la dirección de su creador Jordi Savall. Escuchamos La marcha de los combatientes por Le Concert d'Innation con la dirección del maestro Jordi Savall. Como mencioné anteriormente, los distintos privilegios que el rey concedía a Lully lo habilitaron para que se haga cargo de la Académie Royale de Musique, que hizo que, casi de inmediato, se formara una nueva orquesta para la Ópera de París. Esta orquesta llegó a tener mucho prestigio y fue la primera en combinar cuerdas, vientos y continuo. Y también la primera en admitir trompetas, oboes, tambores y timbales. Incluso más, en algunas ocasiones muy especiales, agregaba instrumentos pastoriles, como flautas de pan, por ejemplo. Repensando a Jean-Baptiste Lully, podemos decir que su trabajo estableció homogeneidad y uniformidad en los arcos y además purificó, por así decirlo, las prácticas que tenían que ver con las ornamentaciones y las líneas expresivas de todo el conjunto en general. Algunas lenguas contemporáneas a él comentaban que mostraba bastante rechazo hacia los virtuosos que intentaban sobresalir con ornamentos que no estaban previstos para el momento. Y por tal motivo les llamaba la atención en los ensayos. De todos modos, también se dice que él tenía una preferencia muy especial por el violín. Y por ello se ocupó de seguir perfeccionando a sus músicos, ofreciéndoles obras cada vez más complejas a medida que avanzaban en sus técnicas de estudio. Y así, trabajando con cierta rigurosidad, hizo posible un diálogo dinámico entre el compositor y los instrumentistas, y en poco tiempo definió un primer repertorio para este tipo de orquestas. Entre las partituras se encontraban oberturas, danzas, que fueron gran difusión en Europa y ayudaron a la consolidación de este modelo. Y hablando de oberturas, vamos a escuchar también de Lully, hoy estoy como copada con Lully, la obertura del ballet de la nuit, quiere decir de la noche, la traducción, por el grupo musical Música Antigua Cor, con la dirección de Reinhold Goebel. Dura unos 2 minutitos. Escuchemos la fuerza de esta obertura y pensemos también en la época en que fue compuesta. ¿Qué tal? Impresionante, ¿no? Como les decía, la fuerza de esta música es realmente poderosa. Gracias, Lully, por haber existido. Fue la obertura del ballet de la nuit por el grupo de música antigua Cork con la dirección de Reinhold Goebel. Un objetivo muy importante que Lully tenía en mente era trabajar la noción de grupo, nada menor, ¿no? A la vez que también estableció un nutrido diálogo con constructores de instrumentos, como por ejemplo con la familia Hotteter, en este caso con Martín, que se desempeñaba como constructor de flautas. De esta forma se facilitó bastante la participación de estos instrumentos en la orquesta. Cabe mencionar que a los miembros de esta familia se los considera como probables inventores de la flauta travesera, la que conocemos como traversa, es una deformación del término. En principio constituido por tres y más tarde por cuatro piezas y una llave. Era el instrumento del gran flautista Johann Quantz, 1697-1773, quien, como la gran mayoría de los virtuosos, colaboró con el desarrollo de este instrumento. Luego, el desarrollo definitivo tuvo lugar con Theobald Born en el siglo XIX. Y así fue que, por ejemplo, la Orquesta de la Ópera de París, una de las más grandes e importantes agrupaciones de la Europa de ese momento, estaba conformada, según un documento del año 1704, un tiempito después de la muerte de Lully, por un grupo bastante considerable de instrumentistas entre todas las familias de las cuerdas, oboes, flautas, clavecín. En este sentido, y con buen tino, John Spitzer, el escritor que vengo nombrando, señala que esta disposición comienza a reflejar la subdivisión en dos grupos, que más tarde se instalará en la orquesta del concierto barroco, al que se denomina concierto grosso, es decir, gran concierto. Esta era una forma instrumental barroca de origen italiano que se basaba en la contraposición entre un pequeño grupo de solistas y una orquesta completa, que se llamaba el ripieno tutti. Este contraste es uno de los efectos fundamentales con los que trabaja la estética del barroco. La orquesta del concierto grosso responde a una forma musical basada en un esquema muy sencillo, armado en tres grupos: el concertino, un muy pequeño número de instrumentos, generalmente dos violines, primero y segundo, y eventualmente alguna flauta o oboe con protagonismo en algún pasaje complejo. El grupo orquestal, conocido, como dije anteriormente, como tutti, grosso o ripieno, y un tercero que es funcional a la obra, el continuo, que puede ser clavecín, u órgano, también violonchelo, contrabajo y a veces fagot. En cuanto a las funciones dentro de la orquesta, el continuo sustenta la arquitectura del conjunto, mientras que el concertino, que no es el concertino con el sentido que tiene ahora el término, ya vamos a hablar más adelante de esto, y el tutti se alternaban en un franco juego de contrastes propios de este estilo. Esta formación, que está muy centrada en la cuerda, comienza poco a poco a incorporar vientos. A la vez asume tanto repertorio eclesiástico, o sea de iglesia, como de cámara. El origen del concierto grosso se le puede atribuir a Alessandro Stradella, que parece que fue el primero que escribió una obra musical de estas características. Pero lo hizo sin usar el término. Al parecer, el primer compositor que escribió y usó el término concierto grosso fue Giovanni Gregori. Luego, como pasa en general con muchos nombres y personajes más conocidos que otros, al término se lo comenzó a relacionar directamente con Arcangelo Corelli, 1653-1713, que fue además amigo personal de Stradella y terminó armando las bases del término. Además, se pone al hombro el concepto de tonalidad. Hacemos un pequeño paréntesis para señalar que tonalidad hace alusión al tono de una obra. Dicho de una manera bien simple, al conjunto de sonidos que se sostienen en una nota principal, llamada tónica, y de la tónica depende la tonalidad de la obra. Finalmente, el proyecto de Corelli lo siguió Antonio Vivaldi, 1678-1741, que lo lleva a la culminación. Cuestión que el concierto grosso sentó las bases para que más tarde, y con un funcionamiento más detallado, se constituya la llamada orquesta clásica, relacionada directamente con las obras de Haydn y Mozart. Quiero contarles que, como dije la semana pasada en el primer programa, los chicos del Fauno Encuadernaciones me hicieron llegar una selección de 24 piezas para piano de Arcangelo Corelli, editado y publicado por Reinecke. La encuadernación, que la tengo en mis manos, es de tapa dura, forrada en papel texturado y cosido a mano. Vamos a estar sorteando este ejemplar en el último programa del mes. Solo tienen que seguir el programa Música Crítica en Instagram e invitar a un contacto a seguir el programa, a robarlo y ya estarían participando. Dentro de la selección de las 24 piezas se encuentra el número Saraband en re menor, opus 5, número 7, que la seleccioné para compartirla hoy con ustedes. Pasó de Arcangelo Corelli en manos del organista italiano Maurizio Machella, Saraband en re menor, opus 5, número 7.
Del Fauno Encuadernaciones. Encuadernación artesanal de partituras y libros musicales, realizados a pedido y de forma personalizada. Libros, tapa dura, forrados en tela y papeles texturados. El más amplio catálogo y variedad de ediciones. Contactanos por Facebook e Instagram a @delfauno.encuadernaciones o al WhatsApp 11 39 24 51 07. Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306 y por Instagram banquetas para piano _ Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72.
Bueno, acá estamos. Seguimos con la maravillosa historia del nacimiento de la orquesta. Entre los instrumentos de los que se disponía en ese momento, la familia de los violines era la única que garantizaba la homogeneidad, es decir, equilibrio en los matices, asimismo en las expresiones y en las articulaciones. La orquesta de cuerdas se afianza entonces en el último cuarto del siglo XVII. En esta transición coinciden lo viejo y lo nuevo. Tenemos por un lado al compositor y organista Dietrich Buxtehude, 1637-1707, que mantiene el viejo modelo a cinco partes, Y por el otro lado tenemos a Alessandro Scarlatti, 1660-1725, que usa una orquesta de violines, primeros y segundos, y además violines tenores, es decir, las actuales violas, más los chelos y contrabajos juntos. Este camino se ensancha paulatinamente con los aportes de personalidades como Jean-Philippe Rameau, 1683-1764, quien certifica esto en su Tratado de Armonía del año 1722, al adherir a la idea de temperamento, ni que hablar de Georg Friedrich Händel, 1685-1759, y aún más Johann Sebastian Bach, nació en el año 1685 y murió en 1750, que completa toda la idea con el primer volumen del clave bien temperado, floreciendo así el periodo tardío del barroco. Con el desarrollo de estas formas orquestales, podríamos decir que en la gran obra de Arcangelo Corelli, sus 12 concerti grossi editados en 1714, existe un diálogo entre los instrumentos y el tutti, a la vez sostenido por un pequeño grupo que toca el bajo continuo. Y un dato no menor es que además de estos contrastes con el grosso, se le suman las dinámicas forte piano, que ya sabemos que se trata del famoso fuerte suave, digamos que en términos pedagógicos es una de las primeras herramientas que comenzamos a incorporar en el estudio de cualquier instrumento. Luego vendrán miles de variantes dentro de los llamados matices. Vamos a escuchar, hablando de Arcangelo Corelli, el allegro de su concierto grosso, opus 6, número 4, en re mayor. Son unos 3 minutitos por la Red Dog Baroque, compuesta en este caso por 2 violines concertinos, 2 violines ripieno, una viola, un cello, un contrabajo y un clavecín.
Thank you.
cómo componía Corelli, ¿no? No me digan. Hay que tocar esto que acabamos de escuchar. Por la Red Dog Barroca, el movimiento Allegro del Concerto Grosso Opus 6, número 4, del mismísimo Arcangelo Corelli. Para cerrar esta gran etapa del fabuloso músico, ahora me refiero a Lully, al que le tenemos que agradecer la vida de la orquesta y su existencia, voy a contar, creo yo, una de las muertes más insólitas, si la pensamos en este tiempo, y a la vez una de las más conocidas dentro del mundo musical. Mientras dirigía un Te Deum de su autoría en el año 1687, en un arrebato de impulsividad, porque parece que pedía cosas que los músicos no le daban, con el bastón, lo que es la batuta hoy, en ese momento el bastón tenía un largo importante y una punta de hierro, que con esa punta se golpeaba el suelo. Bueno, cuestión que golpeó con mucha fuerza y se clavó la punta del bastón en uno de los dedos del pie. Algunos autores refieren al que le llamamos coloquialmente dedo gordo y otros al dedo pequeño del pie. Cuestión que se lo clavó de todas maneras y bueno, empezó a pasar por un proceso infeccioso que nunca se detuvo y que acabó con una gangrena que finalmente le provocó la muerte. Con esta pequeña historia vamos a cerrar el programa por hoy. Me voy a despedir hasta la próxima semana, pero antes quiero agradecer los comandos musicales del operador Ricardo Piñero, que es un melómano empedernido y que a mí me viene muy bien. Me despido escuchando de Jean-Baptiste Lully, el Requiem Aeternum, extracto del gran motete de Profundis que compuso el propio Lully y que por esas cosas de la vida se usó en su propio funeral. La interpretación es del coro de cámara de Namur, Orquesta del Milenio, y la batuta de Leonardo García Alarcón. Y antes, quiero recordarles que me pueden seguir por Instagram, me buscan como Música Crítica y me siguen para saber ¿qué viene después de esto? A los oyentes de este nuevo programa les digo que lo pueden volver a escuchar por streaming en www.radioamadeus.com.ar. Buscan el programa Música Crítica y ahí abajo hacen clic y estamos. Muchas gracias por escuchar y ojalá recomienden este y los próximos programas a nuevos oyentes. Tengan una linda semana por delante. Chau. Thank you.
Música crítica, conducción y producción Sabrina Ávalo. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música la próxima semana, el martes de 15 a 16.